155 de su programa Estereotipas de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Mi nombre es Tatiana Jiménez y conjuntamente con nuestro invitado especial el día de hoy trataremos el tema de masculinidades disidentes. Bueno, permítanme contarles que el día de hoy tengo, bueno, como les decía, un invitado muy especial. Él es Julio Neira, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando tenía 19 años y justamente era en este tema, ¿no?, de conocer acerca de los derechos sexuales y reproductivos, un ámbito en el que Julito lleva ya 21 años de activismo, y realmente me siento muy contenta y orgullosa de tenerte acá y de poder compartir este programa contigo. Y pues bien, bueno, les comento un poquito acerca de Julito. Bueno, él es activista feminista por derechos de jóvenes y las diversidades sexuales con formación de izquierda crítica, es activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos desde el año 2000 y hasta el año 2008 ha militado en la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las y los Jóvenes. En el año 2007 formó parte de Acuerdo Nacional Juvenil por la Constituyente de Montecristi y de la Coalición Nacional de Juventudes Populares y Diversas del Ecuador. Ha sido formador de varios procesos juveniles a nivel nacional en temáticas de derechos sexuales, derechos reproductivos, género, diversidades sexuales, políticas públicas, incidencia política y lobby político. En el año 2014 es cofundador del colectivo Patria Joven de Quito. En el 2015, junto a otros activistas, fundan el colectivo feminista Tejido Diverso, y en el 2018 es parte de la base social que inicia el colectivo Juventud Contracorriente en la ciudad de Quito, trincheras en las que milita hasta la actualidad. Actualmente es estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, bienvenido Julito y gracias por aceptar mi invitación para estar acá en el programa de Estereotipas.
Tati, muchas gracias también a todo el equipo de Flaxo por haberme invitado a este programa. Realmente estoy muy contento en volver un poco a los inicios de cómo empezaron la incidencia para trabajar acerca de los derechos sexuales, los derechos reproductivos. Y bueno, ahí también se decantan, ¿no?, otras líneas, que justamente una de esas es hablar de las masculinidades disidentes. Y pues también como colectivo Juventudes Contracorriente estamos gustosos de habernos sumado también a estas luchas y pues poner el tema en debate, que creo que eso es lo importante. Porque a veces no hablar del tema simplemente no se pone en la esfera de la discusión, y eso también es importante ponerlo, decirlo.
Así es, y bueno, pues vamos a comenzar. Quisiera un poquito poner como sobre el contextualizar por qué hemos elegido el día de hoy el tema de las masculinidades disidentes. Bueno, hemos traído este tema porque, en primer lugar, consideramos, bueno, que en los países occidentales el sistema patriarcal basado en el predominio del varón de raza blanca y de comportamiento heterosexual, y cuya ideología ha sido transmitida por la filosofía, la literatura, la arquitectura, el cine, la historia, la medicina, la política, los medios de comunicación, etcétera, fue puesto en tela de juicio por los movimientos sociales en los años 60 y sus valores. Dichos universales sujetos a revisión, pues el comportamiento heterosexual se consideraba el único posible como garante de la masculinidad del varón y por ello de la continuidad de unas sociedades cimentadas en la unidad familiar. Pues te comento, Julito, que justamente nosotras dentro de la maestría de género estamos estudiando una materia que se llama Articulaciones entre Género, Raza y Clase, en donde justamente estamos como viendo como la conexión que existe entre, digamos, las desigualdades que están cimentadas sobre inclusive naturalización de la raza y toda una cuestión que se conecta muchísimo con el tema también de género. Entonces, el tema de género, pues estamos hablando también de feminidades y masculinidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente por eso era que traíamos también este tema para conversarlo acá en la radio. Entonces, bueno, la primera pregunta que traía para el programa es que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades?
Bien, yo creo que hay que partir acerca de estas concepciones puras que existen acerca del ser hombre y ser mujer. Hay una sentada propuesta, ¿no es cierto?, de la sociedad civil acerca de la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. que nos propone un modelo de hombre y un modelo de mujer, ¿no es cierto? Que está cruzado por algunos valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de que los hombres se construyen a través de la fuerza, a través de no llorar, a través de ser protectores, a través de ser los que están llevando el sustento a sus hogares, la hipermasculinidad, el tema de la violencia, la hipersexualidad, y así, entre otros características. También de la misma forma a las mujeres se les pone como un modelo, ¿no? Entonces hablamos de que a las mujeres se les dice que tienen que ser sumisas, calladas, tiernas, cariñosas, que son sensibles, son emocionales, que tienen que ser madres, que por sostener un matrimonio tienen que hacer todos los sacrificios posibles porque es por la familia. Entonces, eso es un ideal, ¿no es cierto?, que la sociedad coloca como hombre y mujer. Pero en la realidad, en la práctica, pensar que hay un solo modelo es totalmente falso, totalmente errado. Primero partiendo porque a todas las personas nos cruzan varias interseccionalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una persona no solamente es su sexo y su género, ¿sí? Una persona está constituida por el tema de la clase social, por el estado, la situación geográfica donde está viviendo, por la etnia, está cruzado por el idioma, está cruzado por el color de piel, está cruzado por un montón de cosas. Esas interseccionalidades hacen que en mayor o menor grado tengas un espacio en la sociedad con ciertos privilegios. Cuando hablamos de masculinidades, precisamente nos estamos refiriendo a que esta idea de que hay una sola forma de ser hombre es falsa. Porque tanto el hombre como los hombres como las mujeres tenemos varias formas de manifestarnos y de ser en la sociedad civil en el día a día. Tanto es así que imagínate pensar que el ser, no sé, hablo como el sujeto, ¿no? El ser masculino significaría lo mismo tanto para un afro que para una persona con discapacidad. Es una falacia, no es verdad. Estas concepciones nos invitan a pensar, ok, ¿cuáles son estas masculinidades? ¿Cómo se viven estas masculinidades? Porque también es un error pensar también que las masculinidades van a tener como encasillamientos específicos. Esto más bien nos abre el panorama para saber que los bordes no existen en esta concepción.
Perfecto, Julito. En los últimos años, se está escuchando muchísimo hablar sobre el tema de nuevas masculinidades, ¿ya? Quisiera que me comentes un poco cómo sería lo mejor o cómo se expresaría uno mejor al hablar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nuevas masculinidades? O en este caso, que es el tema que justamente hemos propuesto para hoy, o masculinidades disidentes. ¿Hay alguna diferencia?
Claro. Bueno, primero hay que ver que hay muchas miradas sobre las cuales se construye la teorización de las masculinidades. Sin embargo, también, a mi criterio, creo que es un ego de macho pensar que en este momento se hablan de nuevas masculinidades. Hablar de nuevas masculinidades es desconocer que hay todo un proceso de repensarse, incluso desde los movimientos feministas, de cómo los hombres se comportan y son en la sociedad. Hablar de algo nuevo es como otorgarse la conquista de una forma de ser. Y esto no deja de ser tan tutelar como lo es el tutelaje del sistema en el cuerpo de las mujeres. O sea, hablar de nuevas masculinidades es necesariamente tener que borrar toda una visibilidad estética de cuerpos que han estado en el espacio público. Y eso es un error, porque personas de las diversidades sexuales y de género hemos estado todo el tiempo en el espacio público. No somos nuevos, nadie nos puede reconocer como nuevos. Las masculinidades disidentes han estado todo el tiempo. Que se las hable, y como dije, en una categorización ahora actual es otra cosa, es muy distinto, muy diferente. Pero eso también creo que se apega mucho a que hay que reconocer lo que te decía hace un momento, el privilegio. O sea, quienes están hablando de las nuevas masculinidades son hombres blancos mestizos, hombres heterosexuales, que se otorgaron el privilegio de hablar de otros hombres que tal vez no tuvimos voz, que tal vez no tuvimos presencias en espacios, en medios, incluso en las mismas familias. Preguntarse por qué hay hombres que están casados, que tienen sus familias y tienen sus vidas sus vidas, por decirlo, clandestinas, en relaciones furtivas con otros hombres. Es precisamente porque en eso hay una masculinidad que está bregando entre lo heterosexual y lo clandestino de ser homosexual. Uh-huh. No se puede hablar, no es porque no sea un cuerpo disidente, es porque la sociedad, hay una presión social muy fuerte en cuanto a cómo posicionar el tema de la homosexualidad en la palestra de la discusión del cómo entender la homosexualidad. Y no solamente hablo en el tema de los hombres, o sea, también hablo de hombres heterosexuales que también se repiensan, por ejemplo, el tema del cuidado. Por ejemplo, yo hablo en el caso de mi papá. Mi papá es una persona que él, a veces yo escuchaba a mis tías, a las hermanas de mi papá, que decían, por ejemplo, tiene corazón de madre tu papi. Entonces, claro, la forma de entender eso es que mi papá tenía unas formas de comportar su masculinidad que no eran como las hegemónicas, que no eran a través del tema de la violencia, del castigo, del orden. Mi papá era una persona que se sentaba conmigo, hablaba, conversaba, era mucho amor. Entonces, claro, si yo te digo que mi papá fue una persona violenta, no fue una persona violenta. Entonces, eso yo creo que es bueno posicionarlo en la esfera para poder entender que las masculinidades bregan, fluctúan, están cambiantes, no son estáticas, están siempre a la espera también de interacciones con la esfera de la sociedad en cuanto al comportarse, porque tampoco no es tan fácil romper la hegemonía de la norma. Claro. Cuando tú hablas acerca de no voy a salir con mis amigos porque voy a cuidar a mis hijos, tienes nomás que jalarte las bromas machistas de tus amigos que te digan que eres un mandarina, que eres un mandado, que ya te pisaron el poncho y así. Que claro, si te das cuenta, hay un precio que se paga por decidir de la masculinidad hegemónica.
Ya, entonces podríamos estar conversando que en este caso el tema de las nuevas masculinidades podría servir como para instalar una nueva forma de masculinidad que sigue invisibilizando.
Yo creo que es una arrogancia. Hablar de nueva masculinidad es una arrogancia. Creo que más bien poner en la esfera de la discusión es las formas como las masculinidades son disidentes. Eso yo creo que es una forma incluso más política de hablar acerca del ser hombre.
Un día escuchaba una palabra en fuga, masculinidades en fuga.
Totalmente. Sí. Claro, incluso yo diría como estas masculinidades traidoras del patriarcado, ¿no? Ajá. Somos los hijos bastardos del patriarcado que no nos quieren. O sea, porque claro, si es que por cada vez que tú te das un beso en la calle con tu pareja hombre o con un hombre, estás insultándole al patriarcado. Estás diciéndole, yo no voy con tu norma, yo no voy con lo que tú me estás diciendo que es, entre comillas, ¿no?, lo correcto.
Súper interesante el tema, la verdad es que no habría como establecido esa diferencia, no lo había analizado, nuevas masculinidades y masculinidades disidentes, o sea, es como que me parece súper interesante empezar a hablar justamente de la disidencia, de romper con la norma, de romper con los paradigmas y empezar a cuestionar absolutamente todo. Creo que considero que es como la tarea que tenemos tanto hombres como mujeres con respecto a la feminidad y a la masculinidad.
Y por ejemplo, en ese discurso también entender que la disidencia no es un concepto específico. Uh-huh. La disidencia van como desde rasgos muy pequeños como el tema de repensarse el espacio, ¿no es cierto? Repensarse el uso de la palabra, repensarse el uso de el tema de entrar en los espacios de mujeres y pensar que hay que irrumpir esos espacios para poder crear igualdad. Hay también niveles mucho más altos de la disidencia en la que las estéticas también rompen, los comportamientos de la expresión en la calle también rompen. Cuando incluso los mismos círculos de personas homosexuales miran hacia afuera a lo que digo esto entre comillas, no, a la loca, no, a la que al hombre que está caminando en la calle con sus gestos femeninos, ese acto es mucho más político que el quedarse callado acerca de lo que no tiene que enterarse la gente de mi sexualidad. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también hay que entender. La disidencia te abre las puertas, te abre las oportunidades para entender estas micro formas de ir rompiendo, pero también en las expresiones mucho más fuertes que tienen que ver con las estéticas, con los discursos, con lo político, con el uso del espacio.
Interesante. La verdad es que me he quedado así como pensándolo y creo yo que Es un tema que nos va a dejar todavía como que muchas cosas para analizar más adelante. Quisiera preguntarte también, ¿por qué es importante hablar de masculinidades disidentes? Entendemos que hay una propuesta, ¿no?, justamente de romper, ¿no?, con las viejas estructuras, pero ¿por qué, por ejemplo, en este momento? ¿Qué es lo que hace que se vuelvan como un discurso que empieza a ser como más, se podría decir, como escuchado,
Bueno, yo creo
popularizado,
que también,
quizá?
Sí, yo creo que también hay que entender un poco acerca de lo que se entiende por la disidencia, ¿no? Cuando yo te hablaba al principio, te decía que hay estos modelos específicos del ser hombre y ser mujer. Entonces, te marcan un modelo, te marcan una forma del deber ser, del deber sentir, del deber hablar, pensar, etc. Cuando tú rompes ese modelo, cuando vas diciendo, ok, mi masculinidad capaz no es esta forma que me están dando, la mía va por acá, y que empiezas a romper esa forma, ¿no es cierto? Empiezas a decidir. Decidir es no estar de acuerdo con ese modelo, y también es darte el trabajo de cuestionar ese modelo. Yo creo que hay como una tarea muy fuerte acerca de lo que significa soltar el poder. Porque soltar el poder también es una forma política de decir, históricamente los hombres hemos tenido la palabra, hemos tenido el uso del espacio, hemos tenido el uso de la participación, hemos tenido el uso de la democracia, hemos tenido incluso la forma de poner la política pública. Esta forma de repensar la masculinidad también es una oportunidad, porque también yo creo que sí hay un sufrimiento que tal vez no se lo ve como sufrimiento. Cuando tú dices que el hombre tiene que ser, por ejemplo, presto para siempre una relación sexual, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si una chica a un hombre se le insinúa sexualmente y el hombre dice no, enseguida se feminizó ese hombre y empezaron a decirle, ah, deja de ser maricón, no seas ahuevado, si ve cómo la man se te pone casi casi que al frente tuyo para que ya te vayas con la man. Entonces, decir no, o sea, decir, darse la oportunidad de también no ser un ser hipersexualizado, también es decidir de la norma, también es decidir de lo que te están diciendo de cómo ser hombre. Cuando yo hablo de la palabra disidencia, para mí tiene que ver con una ruptura política también, del enunciado. Cuando tú dices la nueva masculinidad, es como el light de pensar que yo, hombre heterosexual, me senté y descubrí que ha habido una nueva forma de ser cuando esto siempre existió. Entonces yo creo que la disidencia más bien es una invitación. Y es una invitación no solamente, creo, en el caso de los hombres, sino también en el caso de las mujeres. La disidencia también está marcada por todas aquellas mujeres que no quieren ser madres, por todas aquellas mujeres que no quieren ser sumisas, por aquellas mujeres que son irreverentes, por aquellas mujeres que deciden sobre sus cuerpos, por aquellas mujeres que cuando miran a sus hijos no quieren que tengan la misma círculo de violencia que tuvieron ellas. Eso también es disidencia. Entonces, la disidencia enmarca, yo creo que, a un conglomerado de identidades, de orientaciones sexuales, de formas de ser, de formas de pensar. Incluso creo que es una llamada de atención muy fuerte a la iglesia, porque la iglesia tiene estas paredes, ¿no es cierto?, que te dice, bajo las premisas de las escrituras, te dice, Dios los creó hombre y mujer. Pero claro, o sea, te da la idea como que si fuera un solo hombre y que todos fuéramos Adán, y no es verdad. O sea, Adán es negro, es con discapacidad, Adán es gay, Adán es bisexual, Adán es trans. Adán, hay un montón de Adanes. Entonces, pensarse en un hombre y una mujer es una falacia. Es reducir y ser tan monolíticos de pensar que una persona puede ser unívoca, o sea, solo un núcleo tan...
Un solo modelo.
Es una mentira.
Genial. Julito, quisiera que me comentes un poco, digamos, de las actividades que están realizando justamente ustedes en Juventud Contra, en el colectivo Juventud Contracorriente. ¿Realizan, digamos, actividades quizá para trabajar en este ámbito de las masculinidades disidentes?
Bueno, Juventud Contracorriente realizó un primer espacio de diálogo que se llamaban Hombres al Desnudo, que precisamente era como posicionar el tema, ¿no es cierto?, hacer una primera provocación para el debate. Y precisamente ahí se hablaron desde diferentes líneas acerca de lo que significa este entender de las masculinidades. Es complejo también porque también creemos que hay una resistencia, es decir, ha habido una avalancha social conservadora que se ha vuelto a meter en los cánones de la iglesia para otorgarse la moral de decir qué es lo que está bien y lo que no está bien. Y sin embargo no se ponen a mirar que temas tan importantes como la discusión, el posicionar los temas, aunque tengamos diferencias, eso no lo pongo en discusión. Pensar que vamos a llegar a un consenso en qué son las masculinidades no va a pasar, pero sí sentarse y poner en la mesa que estas formas de ser son distintas. Eso es muy importante porque lo que está pasando es que la gente se niega al espacio del debate, al espacio del generar conocimiento. Estamos regresando sin darnos cuenta a una época de la tiniebla, a la época del medioevo, del oscurantismo, que nos estamos llevando por el miedo de que mis hijos se enteren que es un homosexual cuando los niños tienen información en el internet, por favor, o sea. Yo creo que es tan irracional pensar en el siglo XXI bajo esa premisa. O sea, la mejor información que podemos dar a los niños, a las niñas, es justamente a través de la discusión. Esta propuesta no es que la gente cambie su forma de ver, porque eso no va a pasar. Uh-huh. Esta propuesta lo que trata de hacer es que las personas entendamos que en este proceso actual las formas de entender la sexualidad son totalmente distintas que hace 10 años. Así de sencillo. La información, la ciberinformación, todo el tema de las redes sociales, agilitan tan rápido el tema del conocimiento que los padres que no están tal vez en el uso de las redes sociales todavía están pensando en que van a llegarles esquelas de la información de qué está pasando con el tema de la sexualidad cuando los niños ya tienen información.
Claro.
El asunto es cómo los padres responden a esa información. Entonces, un poco el desafío que nos hemos puesto como colectivo Juventud Contracorriente es generar estos procesos de ilustración en los que las personas empecemos a tener este ejercicio de pensar a través de una realidad, a través de romper esquemas, romper paradigmas, romper estas ideas que nos han metido como ciertas y empezar a generar un conocimiento propio y no tutelado por un tercero, que en este caso puede ser la iglesia, la sociedad, los padres, etcétera, etcétera.
Excelente. Julito, vamos a hablar, digamos, 21 años de experiencia. En todo este tiempo, ¿tú qué dificultades has encontrado justamente en el tema de visibilizar las masculinidades disidentes? O sea, dificultades, no sé, o en este caso, en todo este camino.
Bueno, yo creo que aquí hay cosas que se conectan, ¿ya? Cuando empezaba el activismo en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, una de las líneas fuertes que teníamos como desafío que también nos planteábamos era el tema del adultocentrismo. Uh-huh. Los padres o las personas adultas aún creen que los adolescentes o los niños son personas que no están decidiendo. Y ese es un error, yo diría que garrafal. O sea, como te dije hace un momento, la información está llegando tan rápido que los niños van a tener preguntas y los padres capaz no tienen las respuestas.
O van a seguir teniendo la misma respuesta de que...
O capaz tienen las mismas respuestas que tuvieron cuando ellos también eran niños.
Ajá.
O niñas. Entonces, el desafío que tuvimos un poco con el tema del posicionamiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, también entendiéndolos como derechos independientes, es decir, un derecho sexual no conlleva necesariamente a un derecho reproductivo. ¿Sí? Porque también hablábamos sobre el tema de lo que significaba el placer en el cuerpo, que es una de las uno de los discursos que también posicionábamos acerca del placer. porque no puede ser posible que hablemos de las relaciones sexuales que las tenemos o las tienen la gente y que pensemos que solamente es para el fin de procreación. O sea, no sucede así. Creo que hay que tener que abrir otras aristas acerca de la sobrepoblación, hay que tener aristas sobre el tema de la economía, del tema de la mendicidad de los niños cuando no tienen que comer, del tema de la dificultad que existe en, a mayor número de hijos en población de quintiles de pobreza de uno, es directamente proporcional a más hijos, más pobreza. Entonces, toda esta lógica de entender los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, que la ganancia máxima fue en el 2007-2008, cuando en la constituyente de Montecristi los jóvenes nos sentamos a negociar nuestras propuestas con los tomadores de decisión de la constituyente, en donde logramos que se inserten a los jóvenes, que se reconozca a las autoridades juveniles como actores estratégicos para el desarrollo en el artículo 39 de la Constitución. De la misma forma, logramos que se elimine la exigencia obligatoria o la obligatoriedad del servicio militar obligatorio para hombres en los 18 años, y también logramos el posicionar lo que era la protesta social. Entonces, con eso y obviamente también que se reconozcan dentro de los derechos humanos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hasta ese momento, o sea, fue una lucha muy fuerte, muy consolidada. Lamentablemente, después de 2008 en adelante, también hubo una lógica en la que entregamos o dejamos la lucha en manos de los políticos. Pensamos que como se dio un proceso tan participativo, tan sinérgico, en la que nos miramos después de muchos años, colectivos de mujeres, colectivos afros, colectivos de jóvenes, colectivos de personas con discapacidad, movimientos sociales, movimientos políticos. O sea, creo que fue como literalmente como agitar una botella de champán y se exacerbó todo efervescía. Entonces, claro, había una esperanza muy, muy, muy posicionada acerca de lo que significaba lo que se venía después. Precisamente este trabajo, ¿no es cierto?, de los derechos sexuales y derechos reproductivos decanta en lo que era el programa del ENIPLA, que fue la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes. Una estrategia que por fin miraron de forma integral el tema de la sexualidad. No lo miraron como tema coital, biologicista o únicamente de educación, sino se miró en la integralidad. Los ministerios que estuvieron a la cabeza fueron el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, coordinados con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Entonces, claro, o sea, y los datos no mienten. Cuando se generó el proyecto del ENIPLA, y eso yo creo que fue un error muy grande, el indicador que se coloca para medir el proyecto fue que exista un 25% en la reducción de la tasa del embarazo. Y cuando tú te das cuenta que es un tema de cambio de comportamiento, no puedes generar un indicador tan alto para 3 años de preimplementación del proyecto. Entonces creo que sí fue también una estrategia de poner un pie adelante, una piedra adelante, para que el camino del proyecto, cuando se desarrolle, se tropiece, porque no iban a cumplir esos indicadores. Entonces, claro, en todo esto que te acabo de contar, siempre hubo una línea de trabajar temas de género, el tema de pensarse o repensarse como hombres en las relaciones de pareja entre adolescentes. Porque muchas de las cosas también que se visibilizaban dentro del embarazo es que las jefaturas de los hogares eran femeninas, por el abandono de los hombres en el tema del cuidado o de la corresponsabilidad en el cuidado. Esto, a pesar de que no se habló como masculinidades, a pesar de que no se lo puso como masculinidades disidentes, solo hablaba. Entonces, por eso digo, como de nuevo no existe nada. Realmente eso ya se lo trabajó hace muchísimos años.
Claro, y de hecho había estado investigando que
Más o menos es por los años 80 que empiezan justamente también los estudios de género, de feminismo, en este caso sobre el tema de las mujeres, ya hablando, mejor dicho, de género como una teoría social, es que empieza también en esa misma época el debate sobre las masculinidades, ¿ya? Entonces, claro, una vez que yo investigaba eso y decía, bueno, pero esto no es nada nuevo, o sea, esto ya está mucho tiempo atrás y es claro, en realidad, y es como que en los últimos años recién se empieza a escuchar nuevas masculinidades como algo que se va justamente popularizando y entonces empiezan a nacer muchas personas que son como los eruditos de las nuevas masculinidades y
que nuevamente son hombres
blancos
heteronormados, mestizos, que están hablando a nombre de otros hombres.
Ajá, y que de alguna forma se termina simplemente invisibilizando invisibilizando finalmente el tema de las masculinidades como tal, ¿ya? Bueno, quisiera hacer una pequeña pausa para dar a conocer que el día de hoy la Maestría de Género y Desarrollo del Departamento de Sociología y Estudios de Género tiene el agrado de invitar a la proyección y foro del documental Género bajo ataque, que se realizará a partir de las 15 horas, y dicho evento contará con la intervención de Gioconda Herrera de Flaxo, Ecuador, Paz Guarderas de la Universidad Politécnica Salesiana C de Quito, Paulina Ponce, consultora en comunicación, y Ana Acosta, representante de Huambra Radio. Esta proyección se va a realizar a partir de las 15 horas en la sala de videoconferencia Subsuelo 1, Torre 2, acá en Flaxo, Ecuador, justamente, en La Pradera y Diego de Almagro. Así Quito. Que están cordialmente invitados e invitadas, ¿ya? Bueno, el día de hoy pues hemos traído un conversatorio bastante interesante, la verdad. Hemos estado conversando de que existe como un tipo de masculinidad que es hegemónica, que es como la que se ha venido de alguna manera homogeneizar, a los hombres en este caso, ya, sus tipos de masculinidad, ya, que es la masculinidad hegemónica, blanca, heterosexual, violenta y tal. Y bueno, también hemos hablado de que nacen, recientemente el discurso de las nuevas masculinidades, que viene de alguna forma también a invisibilizar las masculinidades que ya estaban desde antes, quizá, inclusive más atrás de los años 80, no lo sabemos, pero los totalmente. Estudios dicen que a partir de los años 80.
Incluso yo diría que hay que también invitarse a leer un poco de la historia de Ecuador, o sea, los echaquirados en la costa del Ecuador son formas de masculinidades no disidentes totalmente. Pensar que ahora estamos hablando de las masculinidades y negarles también es un tema colonialista totalmente. Entonces, creo que también esos ejercicios hay que darse, hay que proponerse esas prácticas de, como te dije,
empezar a cuestionarse
el privilegio, porque el privilegio es complejo, o sea, está en las relaciones de pareja, está en el tema de la crianza a los niños, a los hijos, a las hijas, está en el uso del espacio, está en la política. Mírate ahora en la asamblea, incluso en la participación de las listas, hay alteridad, hay alternancia de género, que hombres, si hay un hombre cabeza, la segunda es mujer, su binomio debe ser mujer, porque es una forma de garantizar la participación. El asunto es, ¿cuántas leyes realmente han sido, cuántas demandas de mujeres han sido aprobadas en la asamblea?
Claro, o sea, es en ese sentido.
Entonces, se está filtrando siempre a través de las figuras masculinas las necesidades de las mujeres.
Excelente. Entonces hablábamos de que las masculinidades disidentes justamente es como esto que mencionabas, Julito, de empezarse a cuestionar uno mismo los privilegios, de empezar a reconocer también que ha habido otro tipo de masculinidades que están siendo invisibilizadas y que es importante también como empezar a reconocerlas y empezar a reconocernos también entre nosotras y nosotros, todos, ¿no? Quisiera que me comentes ¿cuáles son los retos, justamente, bueno, ya estamos casi al cierre del año, cuáles son los retos que tenemos a nivel quizá organizacional y también a nivel personal frente a esta?
Bueno, yo creo que para plantearse los retos también hay que hacer una caracterización de cómo está la sociedad en este momento, ¿no es cierto? Sí. Hablar de la... de las políticas públicas en cuanto a género es una deuda que el Estado tiene, no solamente con las mujeres, tiene con la sociedad. Uh-huh. Pensar que hablar de género es solamente hablar de mujeres es una equivocación, por un lado. Por otro lado, también creo que como organizaciones de la sociedad civil y quienes también militamos desde la izquierda crítica, hay que darse el ejercicio de mirar más allá de las diferencias de clase. Es decir, sí, en efecto hay una marcada diferencia que existe entre ricos y pobres. Pero bueno, también sumémosla a esto, ¿qué pasa con una mujer pobre? ¿Qué pasa con una mujer trans pobre? ¿Qué pasa con una mujer, de dos mujeres que sean de población de clase media alta, que las dos tengan acceso pero no tenga violencia? Entonces, sí, en efecto, el tema de la clase sí nos divide, sí nos marca, pero también hay que invitarse a hacer esos ejercicios de poder visibilizar cómo el género está marcando la desigualdad o la igualdad. Y eso también es un ejercicio que, si bien es cierto, las mujeres por muchos años han estado caminando en la lucha la consecución de sus derechos, creo que también hay una corresponsabilidad acerca de cómo los hombres estamos mirando las formas de participación, las formas de no invadir esos espacios, sino más bien construir espacios más colectivos de iniciativas propias en las cuales construyamos desde las lógicas del qué es ser hombre, ¿no? Porque claro, o sea, yo puedo decir que mi forma de ser hombre es esta, pero el que se sienta a mi lado puede decirme, negro, para mí esta es tu forma de ser hombre, no es. Y no por eso nos tenemos que sentar a vernos como enemigos. Tenemos que ver los mínimos en los cuales estamos siendo atacados por el sistema. Porque el error es pensar que yo como soy una persona con discapacidad, le puedo discriminar al maricón o a la trans. Pero no se da cuenta que el mismo sistema que le está discriminando a esta persona por ser una persona con discapacidad es el mismo sistema que también hace que esta persona discrimine a quien es con una orientación sexual o una identidad de género distinta. Es el mismo sistema que hace que las mujeres que van al sistema de salud y quieran abortar y no puedan y sean criminalizadas, están también haciendo que sean hechas a un lado. Es el mismo sistema que también discrimina a las personas que son de otras etnias y otras nacionalidades. Uh-huh. Es el mismo sistema que está entrando a la selva a explotar las riquezas y a costa de perder suelo protegido, fauna y flora que era un territorio, entre comillas, intangible. Uh-huh. Es el mismo sistema que está entrando a las comunidades no contactadas para matar a estas formas de sobrevivencia, de supervivencia en los lugares de la Amazonía. Si no entendemos esa lógica, o sea, creo que vamos a estar nuevamente masticando únicamente en el diferenciarnos, porque el uno es heterosexual, el otro es homosexual, la otra persona es rica, la otra persona es pobre, y de ahí nos vamos a pasar.
Yo creo, Pulito, que inclusive, por ejemplo, en esto yo le agregaría una tercera entrada, que es de que, claro, existe también lo que es las desigualdades a nivel de clase y de género como tal. Total. Y está también las desigualdades de raza. No es lo mismo, por ejemplo, en este caso, la violencia que cruza una mujer, digamos, de clase alta, que una mujer, por ejemplo, que es indígena y que encima de eso, por ejemplo, es pobre. ¿Ya?
Totalmente.
Entonces es como que en realidad existe una conexión entre todas estas desigualdades, y que es importante también que empecemos justamente a reconocerlas y empezar a trabajar como para ir poco a poco eliminándolas, aunque claro, sea una utopía.
Porque, por ejemplo, Tati, esto es, yo creo, una pregunta como básica para arrancar este repensar. Uh-huh. ¿A quién de nosotras y nosotros, quienes también nos están escuchando, no hemos sido discriminados por X motivo? Por sobrepeso, por estética, por color, por discapacidad, porque eres negrito, porque eres cerdón, porque por X motivo.
Por estatura.
Por la estatura. ¿Cuántos de nosotros o nosotras hemos querido apuntar ese modelo para poder encajar y no ser discriminados? Porque también sucede que ese modelo que está como al centro, ¿no es cierto?, te dice, como es como una especie de una fuerza centrípeta, ¿no es cierto?, que te acerca a ese modelo, porque es también muy, muy cotizado, es validado, es visto con buena cara. Pero vos, entre más te alejas, ¿no es cierto?, ya no eres blanco mestizo, sino eres afro, estás más afuera de ese modelo. Tienes discapacidad, más afuera. Tienes VIH, más afuera. Tienes, una orientación sexual distinta, más afuera. Eres una persona trans, estás bordeando la periferia. Entonces, Eso es lo que hay que entender. Esa forma en la que nos van empujando hacia afuera y también nos quitan oportunidades para ser iguales en derechos a otras personas es lo que no estamos viendo. Yo dejo esa pregunta sentada. ¿A quiénes de nosotros no nos han discriminado? ¿A quiénes de nosotros no nos han hecho sentir menos por no ser parte de este modelo
de
hegemónico?
Ajá. Exactamente. Súper interesante el debate en esta mañana. Creo que nos vamos acercando también a la parte final ya del programa. No, todavía tenemos tiempo. 5 minutos ya.
5 minutos,
bueno, antes de finalizar, yo sí quisiera agradecer a todo el equipo de producción que está ahí atrás. Se han tomado la radio mis compañeras, me encantaría que pudieran verlas acá. Está increíble también. Un abrazo para Javi, la oportunidad también de poder estar justamente trayendo todos estos temas. Para conversarlos, la verdad que el tema de las masculinidades disidentes en este momento es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y que espero que a las personas que justamente que nos han escuchado en esta mañana también, pues les llame la atención y empiecen también a cuestionarse, ¿no? Y, no sé, transformar todo este sistema que la verdad es que nos complica la vida absolutamente, todas y todos. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera dar a conocer que esta semana tenemos 2 estrenos, el día viernes, ¿ya? Vamos a estrenar 2 programas. Bueno, el primero se llama Ayu Causay, es el nuevo programa que estrena Flaxo Radio. Lo puedes escuchar este viernes 14 de diciembre a las 10:30. Es un espacio dedicado a la música intercultural del Ecuador, en donde también podrás aprender algunas palabras básicas de quichua. Este programa está bajo la conducción y producción de Luis Remache. Y bueno, el otro programa que tenemos es justamente el programa musical de Estudio Violeta, que se presenta como un espacio para la apreciación musical y el recorrido por las diferentes propuestas de corte alternativo, feminista, anticapitalista y antifascista, de voces que a través de la música buscan despertar la sensibilidad y el pensamiento crítico para construir un mundo más justo para todas y todos. Se estrena este 14 de diciembre a las 12 horas y bueno, va a estar bajo la conducción de mi persona, así que los espero el viernes a las 12 del día, ¿ya? Ya, y bueno, también quería darles a conocer que les queremos extender la cordial invitación a la Grafitería y Trueque por una Navidad Consciente. Grafitería Quito te invita, dicen, esta Navidad a cambiar la fiesta del consumismo por un nuevo concepto, el consuotro. ¿Ya? ¿De qué se trata? Pues este evento que busca dar un espacio a la grafitería y al trueque se va a realizar el día sábado 22 de diciembre desde las 11:30 en el Parque de la Carolina, específicamente en la Campana de la Paz. Es un evento totalmente gratuito y que está abierto a todas las personas que deseen participar. Habrá algunas actividades como una pambamesa, la grafitería, música, yoga, malabares, slack y más. Para más información pueden contactarse con Santiago al número 0983 93 38 35. Así es, para que puedan contactarse justamente. Y bueno, hemos llegado ya a la parte final. Julito, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de saludarte, de poder conversar. Creo que de alguna manera esta materia de articulaciones entre género, raza y clase también es como que se va conectando, por lo menos en mi mente se va conectando.
Totalmente que sí.
Sí, porque son temas que también los hemos tocado en clase ya y que me parece súper interesante como ir haciendo esta conexión justamente.
Pues Tati, yo quiero agradecerte por el espacio a las compas y los compas de también de la maestría de género que son parte de la producción, también muchas gracias a la gente que nos está escuchando, pues invitarles a ser parte de la disidencia, a romper los estereotipos, a romper las normas, a romper estas formas claustrantes de ser hombre, de ser mujer, de darse la oportunidad también de poder sentir, de ser. También quiero dar un abrazo muy fraterno a todas las personas que de alguna forma sufrimos discriminación en algún momento, personas viviendo con VIH, personas con discapacidad, migrantes retornados, niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia sexual, personas de crímenes de lesa humanidad. Creo que hay un montón de mujeres que no han podido abortar, que han sido criminalizadas. O sea, creo que hay un montón de elementos en los cuales podemos hacer la invitación. A esa señora que vende los caramelos en la esquina, pues muchas gracias por la sonrisa, muchas gracias por todo eso. Yo creo que es muy importante. Y pues también un saludo muy, 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 muy grande y muy cariñoso a mis compañeras y compañeros de Juventudes Contracorriente por el apoyo, por el cariño y pues también por creer en la lucha y por creer en mí para estar en este espacio, este momento.
Así es, bueno, muchísimas gracias Julito nuevamente y pues despedimos el programa nuevamente agradeciéndole a todo el equipo de Flaxo Radio.